Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes. Bueno, un domingo más, domingo tarde, frío, con nubes, aquí en Nubes de Papel. Creo que lo vamos a pasar hoy muy bien. Fede, en los controles, Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Bebo. Mi compi, ¿cómo estás?
Muy bien, todavía emocionado del concierto. Del
bueno, la verdad es que tenemos que decir que el concierto del domingo pasado, del sábado, perdón, ¿no?
Sí.
En la central fue espectacular. Es que no cabía un alma, había un montón de gente fuera, con el frío que hacía y había muchísima gente fuera. En los dos lados, tanto en la parte.
Teníamos lleno por dentro, y gente afuera por un lado y afuera por el otro.
Sí.
Así que
el concierto fue espectacular.
Así que seguimos de resaca emocional. Sí. Y muy contentos preparando el próximo, que ya lo anunciaremos en otro.
Bueno, pues hoy tenemos la suerte y nos acompaña. Pues puedo presentarla como Dantina Tarot o como Mónica Izquierdo. Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña.
Bueno, en principio vamos a hablar. Primero vamos a hablar con Dantina, ¿no?
Vale.
Porque, bueno, y nos cuenta, Dantina ya estuvo aquí en el programa. Es más, yo creo recordar que hace dos años cerramos el año tú y yo haciendo poemas. ¿Te acuerdas?
Sí.
Tú hicieras poemas a los arcanos y yo, pues, íbamos leyendo una y la otra, haciendo un programa. Todo poesía.
Sí, ¿no? Eso, fue muy bonito.
Sí, fue muy bonito. Recitando, comentando y bueno, hoy nos, aparte nos viene a traer pues muchas novedades. Bueno, esta madrileña con raíces andaluzas, tengo que decir que ahora, bueno, hace años que vive aquí en Coruña, pues ahora, señoras y señores, escribe en gallego. Que eso lo vamos a ver después, ¿no?
Es verdad. Y ya hice más que seis poemas, ¿eh?
Ya.
Que decía Ramiro, bueno, todavía no has alcanzado a Lorca. Bueno, pues ya hice más de seis.
Bueno, pues ya nada.
No son muchos, creo que a diez no llegan todavía.
Pero bueno, pero
son ocho, creo que no.
Pero hablamos de una madrileña de raíces andaluzas, no hablamos de una gallega.
No, yo nací en Madrid y viví en Madrid hasta los 22 años que me vine para aquí. Y ahora tengo 46, que cumplo 47, pues fíjate, eché más de media vida ya aquí en Galicia.
Claro.
Así ya. Que ya me dicen que soy hija adoptiva, sí.
Sí, hombre, ahora ya eres gallega. Yo creo que más gallega cada vez que pasa. Eso son sentimientos. A veces no hace falta ni que pasen muchos años. Es como las amistades. A veces tienes un amigo o una amiga desde hace muchísimos años y eso no quiere decir que sea tu mejor amiga. Pero a lo mejor conoces a alguien pues hace un par de años y pasa a ser a lo mejor no tu mejor amiga, pero tu confidente. Bueno, todo eso son momentos y por eso que lleve una persona más o menos tiempo en un lugar no la hace pues merecedora de ese premio, por así decirlo, ¿no? Sino el sentimiento.
Sí, yo me siento muy de aquí. Yo desde es que siempre tuve como una querencia, que le llama así mi familia, una querencia, ahora mejor,
sí,
a la tierra del norte. O sea, el norte siempre me llamó muchísimo, también porque a mí siempre me gustó todos los mitos, las leyendas y todo esto de aquí del norte, ¿no?
Claro, las leyendas que nos dejaron los celtas.
Todo eso me encanta. Y cuando venía hace 20 y pico años aquí, pues decía, algo de mí se va a despertar aquí en Galicia, no sé lo qué. Y fíjate, pues hoy en día estoy dedicándome justo al tarot y todas estas cosas.
Claro.
Y también hago de druida muchas veces en los eventos, bodas celtas, en fin. Que vamos, que me metí de lleno.
Claro. Pero, ¿cómo descubriste tu conexión con el tarot? ¿Qué te llevó a convertirte en tarotista?
Pues un poco la curiosidad. Siempre, bueno, al ser algo prohibido.
Claro. Era prohibido. Para ti, no sé si quieres contarlo.
¿Se escucha bien así como estoy?
Sí, sí, perfectamente.
Sí. Mi familia, pues al ser testigos de Jehová, estaba muy prohibida todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo cuando me salí de la religión, al poco de eso, empezaron a vender tarots en el kiosco de al lado de mi casa. Y yo pues me compré uno, que era uno de los más antiguos, además, una versión de uno antiguo. Muy chulo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de los más raros que hay, de hecho. Y resulta que una de mis vecinas era tarotista y la conocí, no como vecina, la conocí porque donde yo trabajaba, que es amiga mía del alma, que a día de hoy se dedica al tarot también profesionalmente, Aurora Corcovado, allí donde me escuches, desde Madrid, que te mando un beso, que te quiero un montón, que es como mi segunda madre. trabajando allí en el restaurante que tenía ella, pues un día vino por allí la vecina y yo no sabía que era mi vecina, pero un día me la encuentro en el vecindario y digo, ¿y qué haces tú? Digo, ¿tú que eres la amiga de Aurora? Y dice, sí. No, es que yo vivo aquí. Digo, no me digas. Dice, digo, yo también. Y ella era tarotista. Entonces, nada, empezamos a quedar a, pues como vecinas y me empezó a enseñar el tarot. Me empezó a enseñar el tarot y tal, y luego tiramos toda la vida de amigas. Al final acabamos montando una tienda. Luego después ella se fue a otros proyectos y hubo una señora que es Elizabeth Tepper, que está creo que ahora en Venezuela, que vino a hacer cursos de tarot aquí a la tienda. Pero ella además le metía cábala porque ella es judía y metía como contenido así muy profundo. Y ese fue mi contacto como más directo, así en plan profundizar en la simbología, en el 2016. A partir de ahí empecé a leer el tarot en plan hobby, para practicar.
Eso que estás hablando, estamos aún en Madrid, ¿no?
No, esto ya estamos aquí en Coruña.
Ah, ya estás aquí en Coruña. Ah, vale.
Claro, yo me vine con 22. Entonces mi amiga luego se vino a vivir aquí a Coruña, porque en mi boda resulta que le salió novio de nuestros amigos y al final se vino también para aquí, me la traje para aquí. Entonces, nada, con ella aprendí muchísimo y ella de hecho me decía, ¿tú te vas a terminar a dedicar a esto? Y no sé qué, digo, pues no tengo ni idea. Pero luego después, en el 2016, la tienda que montamos, que luego me quedé sola, tuve pues otra señora que vino allí a dar clases, recibí formación y ya me sentí como más capaz. Y a partir de ahí desarrollé yo mi propio sistema, o sea, usé algo de lo de ella y de la otra y de la otra, pero al final es como que yo misma fui generando mi propio diálogo con el tarot. Por eso a día de hoy todas las clases que hago siempre, aunque enseño un poco los conceptos, les digo a las personas que tienen que crear como su propio diálogo con las cartas del tarot.
Eso es como los artistas. Mm. Tú puedes cantar un cover, pero también lo puedes hacer tuyo. ¿No? Y deja de ser, no es una imitación, sino que haces, bueno, cualquier canción, cualquier artista, cuando la haces suya realmente, pues ya no es un cover, es otra versión de la canción. Y a ti te pasa lo mismo.
Claro.
Tú fuiste, eres como los gallegos, fuiste cogiendo de aquí, de aquí, de aquí, ¿no? Y lo conviertes en lo que es hoy. Digo como los gallegos y te explico por qué.
Vale.
Porque aquí en Galicia hubo en su momento, sobre todo cuando el bloque nacionalista entra en acción y se intenta nacionalizar, bueno, todas estas cosas políticas que a mí no me gusta irme a un lado ni a otro, yo soy libre. Pero es verdad que esa idea nace pues, de gente afín a los nacionalismos. Y dicen que no provenimos de los celtas, que nosotros somos propios, ¿no? Que nosotros tenemos nuestra propia cultura castrella, que se dice en ese momento. Yo creo que tenemos mucho de los celtas, muchísimo, porque ahí están pues, todas esas leyendas, la cultura a la piedra, bueno, incluso festividades, ¿no? Festividades que aún conservamos hoy en día, como es el San Juan y como es el Samaín, eran festividades celtas, porque los celtas hacían sus festividades cuando acababan de sembrar, que eso coincide, bueno, con el San Juan y las hogueras que tenemos ahora, que ellos lo representaban pues más o menos igual y con hogueras, y después una vez que recolectaban todos los alimentos, los cereales, etcétera, etcétera, que es lo último que se recoge, maíz, habas y estas cosas, se recogen más o menos en octubre. Cuando eso finaliza, hacen la gran fiesta, que es el Samaín o el Halloween, pues dando gracias por todas esas, por las cosechas y por todo lo bueno que viene. Bueno, pues tú eres igual. Tú cogiste un poquito. Y es verdad que los gallegos somos un poco... no es que ni seamos celtas, ni romanos, ni visigodos. No, es que tenemos un poquito de cada. Aquí vinieron los celtas, estuvieron los visigodos, los romanos. El Imperio Romano fue el que... Bueno, llegamos a ser cristianos. Porque con los celtas no había dioses. Los dioses eran pues la naturaleza. El viento. Entonces... seguimos teniendo eso un poco, yo creo que tenemos un poco de cada. Pues todos nos dejaron pues sus cosas, la escritura, todos fueron dándonos pues esas pinceladas, la religión, etcétera, etcétera. Y tú, la verdad es que como buena gallega ya empiezas a hacer lo mismo.
Claro.
Pues ahí quería llegar. Tú como buena gallega fuiste cogiendo un poquito de cada, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues tu pasión pues es el tarot. Yo así te conocí como tarotista. Y bueno, nos conocimos pues hace años y bueno, aparte recuerdo con mucho cariño eso, ese recital que hiciéramos en la radio, como dije antes, tú hicieras de los arcanos y yo lo que me...
Lo que venía. Sí. Pero todo tiene que ver, mira, ahí atrás, no me acuerdo, un sitio de donde hacían exposiciones de obras de arte, ahí por San Andrés, que creo que ahora no sé si cerraron o están como de descanso. Y yo me acuerdo que un día de casualidad iba yo pasando por allí y de repente miro para adentro, había como una especie de reunión allí. Y veo los arcanos del tarot en una obra de un artista, ¿no? Digo, esto tienen que ser los arcanos del tarot. Hay un montón de obras de diferentes artistas aún a día de hoy, sobre los arcanos del tarot, muy interesantes. Y entonces me dio por ver, y es que tenían una actividad de entrada libre, que podía entrar cualquiera, y era sobre... precisamente un artista que había hecho una baraja de tarot en plan láminas y todo eso para exponerla y luego también para vender lo que son los arcanos mayores. Y había una poeta argentina, creo que era, es que yo para los nombres soy terrible, y entonces ella tenía en una bandeja un montón de sus poemas escritos como en una especie de pañuelos así súper vaporosos. Y entonces hubo una actividad que hizo, que era que la persona cogía una de las cartas de tarot y cogía así al voleo uno de los poemas. Y yo me quedé impactadísima como los poemas, sin estar escritos para esa carta, todos iban a hablar de la carta que había salido. Pero a veces es que hasta daban detalles de la misma carta, de los dibujos,
sí,
o de las cosas de la carta. Yo me quedaba alucinada. Por eso yo en el tema este mágico digo, el universo no da pie, o como se dice, no da punto sin hilo.
Sí.
O sea, eso es así. O sea, está todo conectado con todo. Es increíble.
Pues mira, hablas de una exposición de arte. Yo sí, estos días, antes de que se acabe el mes, quieres ir a una exposición de arte... De verdad, te pido con cariño que vayas al Ágora.
Vale.
Hay una exposición de pintura y arte, porque es arte, es que no son cuadros pintados, son cuadros que llegan a estar tridimensionales, de una belleza increíble, y hay fotografía.
Que lo han hecho en Estolat, ¿no? Lo Gossi, fue,
¿no? No, es Alma Inquieta, ah. Gabriela Palumbo.
Ahí vale.
Es un artista, pues como la copa de un pino, te digo que...
Pues
es
tendré que ir,
sí, vete, porque además merece mucho la pena.
¿Hasta cuándo están puestos? ¿Sí?
Creo que hasta finales de mes, pero si le preguntamos a Fede lo sabe mejor, que es su madre.
¡Ah!
Fede, ¿hasta qué día están los cuadros?
Su exposición con Luis Barca está hasta el 31.
Hasta el 31.
Creo que cae martes.
Sí, o sea, martes que viene.
Hasta final de mes.
Prisa.
Pues yo te aconsejo tanto la fotografía, que son increíbles. Luis Barcas, que es un fotógrafo, bueno, fue muy bonito. Cuando hicimos la presentación, yo la hice. Y la verdad es que es que son cuadros que cobran vida. Aparte hizo uno... Como la exposición la hacíamos, se hizo, yo no sé si era el 3, 4 o 5, por ahí, que nada, a dos días ya estaba el 8 de marzo, preparó un cuadro para ese día, que es un busto de una mujer. Uh-huh. Es que tienes que verlo, porque el cuerpo, bueno, está tridimensional, ¿no? Pero el cuerpo está como agrietado.
Sí.
Y en la cabeza, pájaros... Bueno, es que no te lo puedo contar porque es que...
Ya me has dejado con ganitas de sentir ya directa para allá, ¿eh?
Pues te digo que es increíble. Te aconsejo de verdad, porque incluso las chicas del Ágora dijeron que nunca vieron una exposición así. Imagínate ellas que ven cantidad de gente, cantidad de expositores o de artistas que van a exponer. Dijeron que nunca vieron ninguna exposición de pintura así. Porque en realidad no es... Es más que pintura. La pintura está al final, pero antes hay un trabajo muy laborioso, claro, un arte increíble. O sea que yo te recomiendo, si puedes...
El fin de semana ya voy de cabeza.
Pues si puedes, ya, y ya me contarás, porque sí, la verdad es que... Y está justo en la entrada y a la derecha.
Además, a mí cuando veo obras de arte que me inspiran y me mueven, o sea, es ahí cuando me salen los mejores poemas. Yo siempre me ha pasado, o sea, de ir a... alguna obra artística, alguna exposición y tal, y que me mueve mucho internamente, Y de ahí es donde saco muchas veces la inspiración de todas esas cosas, así que...
Pues te digo que te inspira.
Sí, sí.
Te inspira porque es, la verdad es que las obras son y nada, nos quedan unos días de nada. Pero bueno, tú vienes a hablar, bueno, vamos a hablar de proyectos nuevos que tienes, que eso aparte muy interesante, ¿no? Proyectos que vas a llevar a cabo, bueno, con alguien. Bueno, cuéntanos.
Pues nada, la vida me ha hecho reencontrarme con un gran amigo y a día de hoy pues compartimos también una relación sentimental. Pero bueno, nos conocemos desde hace años como pues artistas, poetas y de todo este mundillo, ¿no? Y en el año pasado, ahí por julio, pues coincidimos en un rodaje de Netflix,
sí,
de Figuración, y empezamos ahí tal, y resulta de que mis inquietudes... artísticas también a nivel de trabajo, que es que la gente le encanta llamar hoy en día a una tarotista y que te haga de druida en una boda, en una fiesta de cumpleaños, sí, y que lean el tarot y el oráculo y todas estas cosas. Y entonces, pues, él empezó a acompañarme a las bodas para poder tener un poco más de presencia, porque yo muchas veces, como es tanta gente, pues me pierdo mucho a la hora de pues informar a la gente qué es lo que hay, qué es lo que no hay, mientras también tengo que leerles el tarot, ¿no? Entonces digo, ¿qué te parece y tal? Entonces salió de ahí una fusión muy buena que a la gente le ha encantado las veces que hemos ido. Entonces ahora nos están encargando queimadas,
¿sí?,
y todo, fíjate. Entonces ahora hemos tenido que comprar un pote de ciento y pico para ciento y pico personas para las queimadas, porque claro...
Bueno, claro, es que si vais a una boda...
Son convites grandes, claro.
La queimada también tiene mucho que ver, eso, el sí, fuego y... Es simbología celta.
Es un invento de los años 60, parece
sí,
ser. O sea, no es realmente una tradición. Pero lo que sí que es que tiene todos los elementos de tradiciones antiguas, celtas y paganas, ¿no? Entonces, lo que es la queimada en sí, que todo el mundo piensa que existe desde hace la tira, no, fue una invención. Lo que es ese recital de la queimada de las brujas, meigas, no sé qué, se lo inventaron ahí por los años 60-70, parece ser. Pero el tema es que usaron un ritual combinando un montón de cosas y haciendo como, o sea, cosas que sí que se hacían antiguamente. Todos esos rituales del fuego, de invocaciones y todo eso sí que se hacía antiguamente.
En un principio nace la queimada, pero para aprovechar el aguardiente mala...
Sí, es que hay muchas leyendas
claro,
humanas sobre
eso.
Claro,
es que... Era, bueno, eso sale de unas bodegas sí, en un principio, yo estuve leyendo hace años sobre ello, unas bodegas que un año en concreto le salió muy mal el aguardiente. Sabes que el aguardiente se hace después de los despojos del vino, con toda, bueno, con todas las cáscaras, ramas y todo eso, una vez que se prensa el vino, es que en mi casa se hizo mucho tiempo, por eso te explico yo bien. Entonces,
vale.
Todo eso se prensa hasta sacar todo el jugo y que llega a ser vino, ¿no?
Uh-huh.
Una vez que se saca, aún está, pues a lo mejor un par de días solo el vino en las cubas.
Uh-huh.
Y todo esto que se llama bagazo, esos, mi padre lo metía en sacos, porque a lo mejor el señor que venía a hacer el aguardiente a lo mejor tardaba días. Entonces se metía en sacos, se ataba y el mismo alcohol, bueno, cuando abrías ese saco salía un olor a alcohol que
Dios,
ni te imaginas. Bueno, bueno, pues en esas bodegas salió un año de un aguardiente muy mala. Y entonces, experimentando, llegaron a hacer... Y bueno, le echamos un poco de azúcar, a ver si le quita... Porque yo creo que saliera con muchísima graduación. Eso era imposible de beber. Entonces, bueno, pues a ver, le vamos a quitar un poco de alcohol. Entonces, la forma para que pudiera arder, había que echarle azúcar y demás. Se van aderezando pues,
frutas,
los granos de café y bueno... Así nace para no estropear y como buenos gallegos no queremos tirar nada, entonces ya sabes que cuando sobra carne hay que hacer croquetas, ¿no?
Y queda rico, o sea, es una buena queimada, es de lo más rico, a mí me encanta, o sea, es un...
Y bien queimada, sí, que no te
sí,
hace daño, que no
sí,
te sube a la cabeza, está sí, buenísimo, es un... A mí me gusta incluso fría, ¿eh? Otros, ese
y luego
poquito
crea
que te sobra.
Una energía muy bonita en el grupo, o sea, crea como una especie, sí que es verdad que este tipo de rituales crea como una unión de grupo, de tribu y todo eso que a mí me encanta, ¿no? Y entonces aquí quedo mucho con los gallegos porque, claro, es de todos esos rituales antiguos celtas y el fuego y la limpieza a través del fuego y tal, y bueno, pues es bien bonita, ¿no? Ese momento de recordar cuando todavía nos juntábamos para hacer todas estas cosas en el campo y todo eso.
Pues mira, ¿no? En los controles ahí, aunque no están los controles, el chico de la camisa roja hizo queimadas por medio España.
¿Sí?
Te digo, sí. Porque a donde vamos de vacaciones o tal, siempre... en Málaga, en no sé dónde, en Sevilla, se hizo en Palencia, bueno, en un montón de sitios. Nos fuimos de camping, me acuerdo, es que recién casados nos fuéramos de camping e hiciera una queimada para unas chicas de Burgos. Bueno, es que estaban encantadas. Hombre. Encantadas. Pues es un
aquí plan. En España nos apuntamos a las fiestas, eso es muy español.
Sí.
Otra cosa no, pero en España.
Sí, sí, es que ya hace falta alegría en el cuerpo, por favor. Pero también trabajamos. Y después las horas de ocio las convertimos en festividad. Sí, nos gusta la fiesta muchísimo. Pero decía un tío mío que tiempo dormido, tiempo perdido. Porque él cuando se venía de vacaciones, estaba en Francia, y cuando se venía de vacaciones, que se quedaba en casa de mis padres, se levantaba a las 7 de la mañana y claro, te dice, pero tú qué haces, levanta, tiempo dormido, tiempo perdido.
Bueno, hay gente que ahora el club de las 5 de la mañana, que aún es peor,
sí.
Que para que te triunfe tienes que levantarte a las 5 de la mañana, ¿no has escuchado?
No, pero si a esa hora uno pintaron las rayas de la carretera,
nada, nada.
No, y eso para mí es muy pronto.
Bueno, pues a colación, pues ahora estamos creando una cooperativa, no voy a decir todavía el nombre, no va a ser.
Sí, pero puede cambiar, sí.
No, yo en principio creo que no, pero bueno.
Vamos a hablar del proyecto. Después.
Como dicen, que hasta que no se esté hecho del todo es da mala suerte, pues nada, aquí Ramiro Vidal Alvariño, que lo conocéis todos ahí como poeta, y bueno, ha hecho un montón de cosas también ahí atrás a otros niveles de cultura y también creo que algo de movimiento político en algún momento y tal.
Lo de política, yo nunca me meto, entonces ahí no lo
atrás.
Sé. Nunca piso.
Pero digo que conocido, algo sí. Que él dice que no, digo, pero yo creo que sí, que algo de conocido eres.
Estuvo en Serra Moura, bueno, vamos a ver.
Y ahora nos movemos, pues eso, dijimos, pues haciendo una cooperativa y tal, podemos hacer un montón de cosas, movernos en un montón de eventos, como animación en eventos, incluso como nos gusta el mundo de la interpretación, él de hecho ya lleva años formándose profesionalmente para cámara, ahora lleva como 4 años con La Tuerca, antes estuvo con Carlos Vilariño, me parece, y tú sabes que yo también en algún momento me has entrevistado aquí como también de teatro, pero más aficionado. Pero el caso es que el teatro y estas cosas nos gustan. Entonces, pues ahora está tan de moda las cosas temáticas, los personajes en los eventos y recreación de momentos como de película y todas estas cosas, ¿no? Más luego que tenemos un montón de amigos y contactos de otras cosas, de música y más cosas, ¿no? Por ejemplo, de trucos de magia también. Él también, de hecho, ya lleva desde hace tiempo las figuraciones de Papá Noel, de los Reyes Magos, que este año hizo de Melchor, por cierto, ahí en Marineda. Entonces, o sea, que se nos da muy bien estas cosas. Entonces, queremos darle una plataforma para poder hacer más cosas. Tanto animar dentro de los eventos y lo que es esa animación interna, como incluso en algún momento poder también gestionar o crear algún tipo de evento cultural, que nos gustaría mucho, en plan, rescatando un poco toda esa cultura intrínseca de aquí de la tierra, de cada lugar. Nos gustaría poder llegar a los pueblos y a las aldeas, pudiendo crear iniciativas, pues eso, de rescatar un poco todo eso a través de pues algún tipo de ferias o encuentros donde la gente pueda disfrutar tanto de la música como del teatro, poesía, pero también hablar de todas estas raíces culturales que hay.
Claro, ¿no? Es que aparte Galicia es somos muy ricos en cultura, hay mucha historia. Y bueno, yo sabes que soy una fanática de la historia y de todo lo que nos pasó muchísimo antes, muchísimo, muchísimo antes. Hablo de 2 y 3 mil años antes de Cristo, que tenemos vestigios buenísimos en Galicia. Yo, por ejemplo, donde nací hay un dolmen perfectamente conservado. Y eso significa que, pues eso, hace 3 y 4 mil años antes de Cristo, ahí hubo poblados muy importantes. Y es una franja que llega hasta Sabón. Y es que era una zona muy rica en la caza. Entonces había gente que vivía de la caza prácticamente, pero hablamos de pueblos nómadas. Y llega la franja desde... zona de Tordoya, Cerceda, Trazo, todo esto hace como un, bueno, como un camino hacia Sabón, hacia Arteixo, y todo es una zona muy poblada y muy rica en caza, y había grandes poblados en ese momento, uh-huh. como lo llaman a veces ciudades, ¿no? Y creo que eso es mucho más importante de lo que muchos piensan. O sea, hablar de que en una zona rural, un dolmen, eso, cuatro piedras, no, señores, es que...
A mí me resulta súper interesante, de hecho, siempre que puedo me escapo a ver todas esas cosas, ¿no? Ahora porque no tengo coche, pero cuando tenía coche me encanta hacer escapadas solamente para ir a ver ese tipo de cosas. O sea, ya sea una piedra, dos, las que sean, o los dibujitos dentro de las piedras, ¿no? Eso, esa simbología. Me encanta ir a ver los castros me flipan muchísimo, ya sea que sean más pequeños o más grandes.
Ya sabes que ahora se puede visitar, que ya está, ya acabaron las obras con el Castro del Viña. Hay un teléfono al que puedes llamar.
Y tienes visita turística los domingos, creo
sí,
que
sí, los domingos a las 12, sí, es que lo estuve mirando el otro día, porque llevamos tantos años queriendo ir a verlo, pero...
Sí, yo fui ahí hacia atrás, pero igual hay que volver otra vez a revisar todo.
Sí,
lo que
porque
han
ahora está todo... claro. Eso, hubo muchas obras, mantenimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que estaría bien darle una vuelta. Yo tengo ganas de ir a darle una vuelta y ver, a ver qué tal quedó. Y además es que lo tenemos aquí.
Aquí al lado.
Es que lo tenemos aquí.
Y ahora que empieza a ser solo, a hacer solito otra vez, hay que aprovechar.
Sí, es que además todo lo que era el Viña, que esa zona quizá no se tocara, pero cuando Napoleón invade en la Guerra de Independencia, todo lo que es la zona del Viña, la Avenida de la Vedra y lo que es hoy, todo eso hacia el puerto, todo eso fue zona de conflicto. Justo donde está el colegio jesuitinas, donde yo te vi cuando te recogí. Bueno, pues ahí, un poquito más arriba, donde estabas tú, hay todo un mapa de azulejitos donde explica cómo el territorio donde pisaron los caballos, donde estuvieron los soldados de la batalla del Viña. Y fue ahí, muy cerquita, donde murió John Moore.
Fíjate.
O sea, tenemos mucha historia.
Sí, sí,
la Avenida de la Vedra era un campo de batalla. O sea que...
Creo que está recreado ahí en el Museo Este Militar, que hay allí
al lado de
la Ventilago.
Sí, está recreado y además está muy bien
puesto. Muy bien recreado, además.
Sí, yo ya lo vi. También ahí están los trajes, que a mí me fascinan, los trajes antiguos. Es que yo aún fui hace poco, unos amigos que vinieron de fuera y los llevé ahí. Y los trajes.
Es que aquí en Coruña tenemos algunos museos que la gente no conoce, pero son maravillosos. A mí todas las cosas que sea indagar un poco en esa historia antigua, cómo vivían, qué vestían, qué todo. Tenemos también, creo que la casa de Emilia Pardo Bazán por ahí, ¿no?
La de Picasso, que estaba, no sé si acabaron ya, pero estaban en obras. Ahí tenemos un montón de cultura y un montón de patrimonio artístico. Entonces creo que tenemos que conservar un poquito de...
Hay que darle ese interés turístico para que se conserve, porque las cosas cuando no se les da valor, pues al final como que se van dejando ahí, ¿no?
Yo creo que hay que empezar por los jóvenes. Yo tengo la experiencia de que tengo un cuento sobre la Torre de Hércules, ¿no? Un poco contando la historia. Y yo le dije a alguien, mira, se lo lees a tu niña a ver qué le parece. ¿Y sabes lo que me contestó? Es que mi niña no conoce la Torre de Hércules.
¡Hala! ¡Qué fuerte!
¿Perdón? Pues una niña con 6 años que vive en el centro de La Coruña no conoce la Torre de Hércules.
¿Ni siquiera por fuera?
Pues me dijo, es que mi hija no conoce la Torre de Hércules.
¡Qué guau! A ver, yo sí que es cierto que cuando fue la primera vez que he subido a la torre fue las Navidades del año pasado, no, del anterior. El año pasado fue el 25 del 24.
Bueno, pero ya no hablamos de
subir. Pero por fuera sí que la he visto.
Claro, pero
veces,
sí verla o conocer un poco pues su historia, por qué está ahí, qué fue, por qué llegaron hasta ahí, y la parte mitológica, porque está ahí la cabeza de Gerión, quién era Gerión.
Sí, hay muchas leyendas, además, muchísimas.
Claro, y los hay cantidad de niños, porque sabes que al lado están los campos de fútbol. Y hay muchos niños... Y hay niños que no saben ¿quién es ese señor gordo sentado en una piedra? Y todos se ríen de él y se quieren sacar la foto con él, pero no saben que es al que se enfrentó Hércules, porque él tenía la Coruña bajo su asedio y era un auténtico monstruo.
Era como un gigante.
Sí, era un gigante que además tú te casabas y la novia tenía que ir a dormir con él la primera noche y después el primer hijo creo que se lo tenías que dar a él. Bueno, es unas cosas... en fin, ya pero bueno, que tenía...
Bueno, pero el derecho de pernada, ¿cómo se le llama? Ha existido, sí. Y no sé si sigue existiendo, pero ha sido algo bastante frecuente antiguamente para dominar, ¿no?
Claro, bueno, en países subdesarrollados, o yo creo que ahora ya no. Bueno, decimos ahora ya no porque estamos acostumbrados a una, pues a una cultura y a un trabajo muy hecho ya, y eso lo vemos como buf, muy lejos. Y no, no es tan lejos. Cuando tú y yo nacimos, la gente se casaba con quien le mandaban sus padres porque ya lo tenían organizado y no somos tan mayores. ¿Qué te parece si ponemos algo de música? Porque es que llevamos hablando, hablando, hablando. ¿Sí? Vamos a poner un poquito de música. Porque, a ver, ¿nos tienes algo preparado, Fede? Porque te hace reír el de al lado, ¿no?
Tengo una persona hoy aquí acompañándome que casualmente se llama como el artista que les tengo preparado.
Ah, sí. A ver, cuenta, sí. Cuenta.
Bueno, la persona que tengo aquí lo conocerás muy bien, se llama Miguel.
Sí, ya lo conozco muy bien, sí.
Pero bueno, el artista...
Que fíjate tengo... que a ver, que casi siempre duermo con él.
Mira vos. Pues el artista que le tenemos preparado aquí se llama Miguel Alonso. Y la canción que les vamos a presentar es de un directo que lo podéis encontrar en YouTube. La canción se llama ¿Qué diría?
Y además hay que añadir que esa letra fue escrita por la pareja de Mónica.
Ramiro Vidal Alvariño, ese señor.
Que a todos conocemos.
Pues os dejamos con Miguel Alonso, con su canción ¿Qué diría?
Muy bien.
Querería máis unha vez non o teu corpo. Querería máis unha vez non posso verte.
Más ou menos? Sí? A ver. Un, dos, tres.
Se querería máis unha vez non o teu corpo. Querería máis unha vez non posso verte. Querería máis unha vez non o teu corpo. Querería máis unha vez non o subirte. Querería máis unha vez un crepúsculo a contemplar a tua liberdade. Tu a correr por aquela carballeira, mira daquele río, e só querería o sorriso teu a devorar o sol, o teu suor a bañar a erva da felicidade. Querería máis unha vez non o teu corpo. Querería máis unha vez non posso irte. Querería máis unha vez os teus ollos vestidos corballo dunha mañá de inverno, o teu cabelo abrazando vento. Quero que reinventes a palabra primavera, encanto continuas a danzar a liberdade. Querería máis unha vez non o teu corpo. Querería máis unha vez non posso irte. día máis unha vez.
Non mote o corpo.
Querería máis unha vez.
Non posso irte.
Iso desexo, non que sexas miña. Iso desexo, non que sexas miña. Iso desexo, non que sexas miña. Iso desexo, non que sexas miña.
Felicidades Ramiro por esa letra y bueno a Miguel a ver si lo convencemos para venir al programa, pues
yo creo que sí,
entonces claro hay que avisarlo para venir al programa. Y bueno, hablamos de tus proyectos, de bueno, eso es lo que tienes inmediato. ¿Hay algo más?
Pues así, bueno, tengo el mes que viene para los que queráis un poco acercaros a este mundillo del tarot por curiosidad, porque yo también doy clases de tarot y todo esto, pero el mes que viene en Estolat, que es un espacio de arte, de creación artística, que lo lleva Gossi, que también nos recibe allí a Númades do Verso dos jueves al mes. Mañana, por cierto, vuelve a ser la quedada allí con Númades do Verso, que sois bien recibidos todos los poetas que queráis ir aquí en la calle San Vicente, número 65, si mal no recuerdo. Y entonces tenemos un taller el día 11 del mes que viene y el 18, que podéis venir por separado o los dos juntos. Si venís los dos juntos, hacemos un poquito de rebajilla. Y entonces vamos a abordar lo que es el tarot desde el arte. Tanto va a haber poesía, música y va a haber creaciones artísticas de parte de todos los que vengáis. Es decir, os voy a poner a hacer como una especie de juego artístico donde cada uno va a poder llevar su propia creación. Voy a interpretar la creación de cada uno a nivel simbólico. Voy a enseñar un poco el significado, la historia del tarot. Y también incluso si venís los dos días voy a revelar una pequeña sorpresa, que es que lleváis la baraja de tarot también para casa.
Bueno, y hoy trajiste la baraja del tarot.
Sí, traje las dos.
Bueno, eso está bien. No sé si te apetece hacer algo. Bueno, pues si quieres hacer algo mientras seguimos conversando o no, bueno, tú me dirás.
Lo que decías tú, porque decías que la segunda parte querías que fueran poemas o como quieras.
Sí,
hacer.
A mí me gustaría que después habláramos un poco de tu fase de poeta, porque yo la que conozco las dos fases, es verdad. ¿Cómo es que se te dio por escribir en gallego? Bueno, que ante todo felicitarte.
Gracias.
Felicitarte porque es verdad que no es fácil para un hispanohablante. Que no eres gallega de nacimiento, que tienes ahí tus... Y aunque lleves años aquí, pues hay gente que lleva años aquí y no se le ocurre ni hablar gallego, ¿no? Y menos escribir. ¿Qué te da? ¿Qué fue ese chispazo? Bueno, ya sé que fue Ramiro.
Eres más brujilla tú que yo, ¿eh?
Bueno, es que...
No, pero a ver, es que cuando empecé con Ramiro... de hecho a mí me encantó Ramiro ya desde que lo conocí. Por su forma de recitar, que de hecho él recita más bien a lo portugués, no tanto
sí,
gallego.
Sí, escribe ya gallego-portugués.
Pero yo soy muy amante de la tradición y de la cultura intrínseca de los lugares y él me la ha transmitido de una manera tan bonita. Yo siempre he querido aprender a hablar en gallego, que no me sale el hablar fluido, no sé por qué, me sale el castrapo este. Pero bueno, yo lo intento cuando empezamos a salir y tal, le dije, yo contigo voy a aprender a hablar de verdad en gallego.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que
estoy en ello.
Estar con una persona que habla gallego te va a ayudar muchísimo. Pero yo te digo que leas.
Sí.
Y leer en voz alta. Eso te ayuda con la dicción. Sé que hay... Por ejemplo, la X, que es muy difícil para las personas que son que no son gallegas o asturianas. Y es muy difícil pues para vosotros ese sonido, ¿no? De xamón ou xirafa, que nosotros creo que ya lo llevamos en el ADN.
Claro.
pero coge libros, aunque sean libros de cuentos.
Bueno, ahora me estoy leyendo un libro que cogí ahí en la Feria del Libro de este verano, que habla de un naufragio que hubo aquí cerca de la torre, y este está escrito todo en gallego.
Eso te va a ayudar. Y si lees en alto párrafos o si lees incluso poemas.
No, poemas también. Bueno, claro, realmente estoy leyendo mucho en gallego, como entre que estoy en Nómades do Verso y voy a un montón de presentaciones de libros, casi todos gallegos, casi siempre me llevo algún libro. Y ya, por ejemplo, el último fue de Ramiro, este que hubo una presentación aquí en la Ciudad Vieja. No Ramiro, mi Ramiro, otro Ramiro.
Otro Ramiro. Ah.
Que es que no me acuerdo. Torres, creo que es, no.
Ahí me pillas.
Sí, que yo con los nombres me lío. Creo que es Ramiro Torres, pero perdóname. Era un Ramiro que hicieron la presentación hace muy poquito aquí en la Ciudad Vieja, en un sitio que es súper chulo.
¿Es una librería?
Es como una asociación que hay allí.
Porque hay una librería también que hace muchas presentaciones. La verdad es que lo mismo me pasa con los nombres, que no recuerdo el nombre, pero yo estuve en una presentación ahí, estaba... Y era eso, muy, muy bucólico todo. Muy
chuli.
Sí, la verdad es que muy bonito. Todo rodeado de libros. No es una librería al uso. Entonces, en el centro hay una gran mesa toda llena de libros y la gente estaba sentada alrededor de la mesa.
No, ¿sabes? En este hay como una especie de anfiteatro. Es como, es un sitio así, no es muy grande, pero tiene así todo con sillas parecidas a las del cine para sentar. Y ahí hacen un montón de presentaciones en la calle Sinagoga. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la asociación. Pues es una asociación.
Bueno, otro día lo...
Y luego también estoy, ahora desde que estoy con Ramiro también, Alexandre Bóveda, creo que se llama.
Sí, la asociación.
Que este año hacen 50 años, felicidades, por cierto.
Sí.
Hacen cosas súper interesantes.
Sí, yo fui a muchos actos, además ahora, que antes estaba en San Andrés y ahora están en el Círculo de Artesanos, que tienen arriba. Coincidimos ya varias veces en... que yo iba a actos, tal, y ellos están en la primera planta, creo recordar.
Sí, del Círculo.
Sí, y trabajan muchísimo.
Pues uno de los últimos libros de poesía es de La Cocina Económica, que es la cuarta edición que han hecho de ya diferentes libros para traer un montón de poetas gallegos y tal. Y bueno, pues a través del dinero que sacan de los libros es para la gente, para la comida, para la cocina económica y para ayudar a la gente. Y pues últimamente estoy eso muy... Pero ya te digo, ha sido también de que me ha motivado un poco esta relación a meterme a bucear más en el lenguaje gallego. Y yo empecé a escribir como de manera muy natural. Claro, era todo lo que decías tú, todo tan cercano a nivel gallego. Él me habla gallego todo el tiempo. Me escribe en el WhatsApp y en todos los lados en gallego.
Claro.
Y luego después, como últimamente voy a tantas presentaciones, me compro libros, los leo, incluso hasta últimamente para lo de la cooperativa, una de las fundaciones con las que estamos. Se va a reír cuando me escuche, Ramiro, porque yo siempre me confundo y digo CUP en vez de COP. Ese espacio COP. Yo siempre digo CUP como si fuera en otro idioma.
Lo quieres externalizar. Ay, por favor.
Internalización, eso. Bueno, que el caso es que los cursos que estoy haciendo con ellos es todo en gallego. Entonces, a veces nos ponemos ahí en casa a hacer el curso online juntos y yo leo todo lo que ponen en gallego. Lo leo en voz alta.
Eso te va a ayudar muchísimo en la edición.
Casi él también me corrige en algún momento, o sea, que lo tengo ahí de profesor al pobre.
Claro, y los poemas, lees poemas en gallego, porque además son cortitos y, bueno, eso te ayuda con para mí, mis felicitaciones por...
Gracias.
Bueno, primero por ese proyecto en común con Ramiro, que creo que va a ser, pues eso. Siempre que hay una cooperativa de cultura es bueno, es fantástico. Necesitamos que crezca la cultura, necesitamos que crezca el teatro, la poesía, necesitamos que crezca el arte. Ya hay demasiada guerra, ya hay demasiada violencia, muy poca empatía, porque yo creo que últimamente está escaseando la empatía en los hipermercados y esas cosas, porque, no sé... Hay a veces vivencias que dices tú, pero puede ser que esa persona conteste a esa otra de esa manera. Ver situaciones que a veces a ti no te pasa. Pero es surrealista.
Sí,
surrealista total.
Yo pensaba que después de la cuarentena la gente iba a aprender a valorar más la relación de las personas y el cariño y la cercanía entre las personas, pero... pero la verdad, qué pena. O sea, yo creo que no ha sido así. No hemos valorado lo suficiente.
Los que estaban mal acabaron peor. Mm. Y no sé, yo creo que en verdad sí que sirvió para mucho, para muchas personas, pero no para todas. Es verdad que, mira, yo el otro día viví un... Y además lo viví casi durante 10 minutos porque estaba en la compra. Y eran una madre y una hija, pero la mamá era una persona muy mayor. Y yo intuí que esta mamá seguramente tendría ya algo de Alzheimer. Y estuve a esto de llamarle la atención a la hija. Qué mala persona, es que de verdad, es que no puedo explicarlo. Mira, que tenemos que coger, también nos hace falta y esto y esto. ¿Y para qué quieres esos bobos? Gritándole todo el rato. Y es que me coincidió detrás de ellas. Y sabes, eso que te sube yo. Pero vamos a... Que no me repitas eso, que ya me lo repetiste 10 veces.
Pobrecilla.
Y es verdad, pues la gente, estas personas mayores, pues cuando empiezan con demencia, o, pues se le olvida. Porque hay muchos que se le olvida hasta que ya comieron y quieren volver a comer. Aunque no tienen hambre, pero a ellos les parece que es hora de comer. Entonces, un poquito de empatía, es tu madre. Bueno, yo me marché a casa, pero mal, mal, mal. Y tan arrepentida de no haberle dicho algo, ponerla en su sitio. Pues, mi marido me frena. ¿A qué te metes tú? Es que dolía tanto ver la manera en que la trataba. Y ya te digo, yo creo, era... Pues a lo mejor yo creo que pasaba mucho de 80. ¿Eh? Uh-huh. La señora se veía muy mayor. Y la hija con un despotismo y que no me repitas eso más, que ya me lo repetiste 3 veces. Que... Yo, por favor, y cuando tú seas mayor, ¿qué pasará?
Claro.
Es que no te das cuenta de que vas a vivir el mismo círculo. Uh-huh. Y yo creo que lo que tú piensas, lo que decíamos, ¿no? Que creías que la gente aprendería un poco más de las relaciones sociales y amistades, pero yo creo que hubo gente que no aprendió nada, todo lo contrario. Yo sigo confiando en las personas, aunque sea así, sigo confiando en ellas y que en algún, bueno, siempre crees que el que está a tu lado pues es bueno, que, y a veces te llevas cada sorpresa.
Sí.
No me refiero a tu lado como pareja, sino trabajo, amistades, general. En general. Y te llevas cada sorpresa que dices tú, uy, pues no me interesa pisar en ese lodo. Quizá a lo mejor aprendimos lo que era realmente importante y ahora pasamos.
No lo sé.
No sé, porque yo te juro que hay, pues eso, 3-4 años más o menos, en que dejó de importarme cosas superficiales. Y tengo la frase de, ¿a ti te gustó así? Genial. ¿No te gustó así? Igual de genial.
Qué bueno.
Quiero decir, cosas superfluas, fuera. El que sume, que esté a mi lado, el que quiera estar a mi lado va a estar siempre. Pero yo no ato a nadie. La puerta está abierta y si no hay puerta, por la ventana. Yo creo que no hay que atar a nadie ni obligar a nadie a quererte ni a estar contigo. Entonces, el que quiera, bien. Y el que no quiera, pues igual de bien. Yo creo que tenemos que empezar a valorar realmente las cosas importantes.
Sí.
Si sumas, bien. Si restas, al hoyo.
Sí, bueno, yo el otro día, yo soy muy de filosofar. Yo no sé, pobre Ramiro, estará ya harto de escucharme filosofar. Pero yo a veces empiezo a hablar de cosas, ¿no? Y digo, es que yo creo que como el castigo o la tortura del ser humano es de que quiere tener un sentido para estar aquí y quiere ser como tener un sentido importante o una significación, ¿no? El significarse, es un poco la significación de uno mismo. Sin embargo, ves a los animales y a la naturaleza que cada uno es lo que es y vienen a ser lo que es y viven en coherencia con eso. Y vale, sí, que tienen sus ciclos y todo.
Y tienen sus líderes, pero...
Pero no es el destroyer que a nivel humano, ¿no? Y digo yo, es que como estamos en el tema del significado de cada uno y nos damos tanta importancia por el que soy que no nos damos cuenta de que el que soy también tiene que convivir con lo que es en los demás, ¿no?
Claro, es que ahí llegamos al egocentrismo, ¿sabes? Yo subo, yo bajo, yo tengo, yo quiero, yo... Y no, es que también hay el tú, él, ella, claro, nosotros, vosotros y ellos. Y hay gente que no lo entiende. No, el yo y el yo y el yo. Y así. Por eso, bueno, hoy me ha encantado tenerte.
Muchas gracias.
No, encantado de tenerte. Hablamos de poesía, de tarot. A mí me gustaría que recordaras, pues, a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, tus páginas, tus redes sociales, porque ahí es donde tú vas colgando, pues, tus eventos, tus cursos y demás. Bueno,
pues tenéis la web dantinatarot.es, o tenéis pues las redes sociales dantinatarot, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, que por cierto en YouTube este sábado a la una con mi querida vida Mónica de Tu Vida Armónica, tenéis que entrar por allí porque es que hacemos directos en los dos canales, primero una semana es en el mío y a las dos semanas en la de ella. Vale, este sábado es muy especial porque vamos a hablar de un personaje muy poco conocido como es la Duquesa de Alba.
Ay.
Entonces, que se nos ocurrió ahí atrás hacer pues, un programa con relación a arquetipos del tarot y tal, y otro con personajes históricos.
Ah, qué guay.
Y entonces, a través de la numerología, de los nacimientos de ellos, a través de la carta astral de ellos y tal, hablar de esos personajes a través de toda esa simbología pues, de la carta astral, de numerología, de tarot y todo. Es súper interesante. Ya hemos abordado unas cuantas. La última creo que fue Marie Curie, también con el tema de lo del Día de la Mujer, y ahora otra mujer bastante importante como fue la Duquesa de Alba, que además pues es muy, muy simpática. A mí me parece que ha sido un personaje muy simpático.
Ha sido un personaje con muchas tablas, que sí. La gente dice, ay, mucho saber estar, por mucho que dijera la gente, tenía la cabeza muy bien en su sitio.
Sí, vino a romper estereotipos.
Ah, sí, está claro, está claro. Ese era, pues, bueno, pues fue una persona que dio mucho que hablar, pero desde muy joven era...
Es que, bueno, yo estoy estos días estudiando un poco la historia de ella, le cayeron no me acuerdo cuántos títulos, que son los más títulos que ha tenido nunca nadie, parece ser.
No hay nadie en España con más títulos
y que ella. Y de los nombres que tiene, no me acuerdo cuántos contamos, 30 y no sé cuántos nombres que le pusieron a la criatura.
Como para acordarse, ¿no?
Una exageración de nombres, 30 y no sé cuántos, que claro, mi amiga mira la numerología también contando las letras de los nombres. Digo, toda la simbología de todos los números, porque aquí los tiene todos.
Claro, es que eso es casi como hacer un examen.
Así no me extraña cómo era la mujer de la personalidad que tenía, porque tenía de todo, para todos. No da tiempo a ninguna poesía, al final.
Sí, venga, sí da, que nos quedan unos minutitos, sí. Venga.
Una de esas gallegas que dices
tú. Sí, venga, sí, sí. Yo ya sabes que el tiempo que dé, pues para ti.
No, para las dos.
Y un día, si quieres hacerme la carta astral,
claro.
Te vas a quedar alucinada.
¿Sí, no?
Sí, porque todo el mundo me lo dice.
Dice, wow, ¿no?
Una amiga hasta me dijo, por favor, ¿me dejas hacerte la carta astral? Y yo, ¿por qué? Es que me parece que eres un personaje muy interesante.
Te tendremos que abordar en uno de nuestros directos, entonces.
Cuando quieras.
Vamos a ver.
Y además que la poesía siempre nos da pues ese punto, nos da igual si es romántica o no, nos da nuestro punto de, ¿sabes? Y respiro, nuestro sí. Punto de vida.
Total.
Allá
bueno.
Vamos.
Vamos allá. Yo no sé cuándo haga el libro, si llego a hacerlo, como nunca hice ningún libro, todo el mundo quiere que haga el libro. Este se llamaría La vida de Mónica en gallego o algo así. La historia de Mónica en gallego.
Ya buscaremos algún nombre guay.
Mostrábame o mar a súa verdade, naqueles días do cálido final, daquel inverno, tempo breve, non que eu coñecí o calor da terra, onde tantas lendas perviven, a par que crearon a túa certeza, la texa fiel ás túas infinitas loitas, pola verdadeira voz que acusa, ser escoitada nunha estrofa breve e longa do mesmo xeito que o mar e o océano atesouran as intensibles segredos da vida.
Ah, que bonita. Está. Bueno, si quieres te dejo ler outra.
¿En serio?
Sí, ah, vale. Venga, outra. Nos quedan, nada, unos minutitos.
Bueno, este fue o meu primer poema, dedicado, venga. Por supuesto, a Ramiro.
Claro, como no podía ser de otra forma.
sen permiso. Amote sen permiso, sen causa aparente, torpe, en furtivo, e sen panos quentes, dolorosa, sen una pizca de cordura, gloriosa, coa imprevisible dúbida do tempo que habitará no espazo este amor, que abruma os sentidos. E por que vou necesitar o que xa é inevitable, como habitan a noite e o día na súa danza incansable?
Muy, muy bonito.
¿De verdad?
Mónica. Sí,
como
de
gallega.
Verdad.
¿Sí?
Como gallega. Muy, muy bonito.
Gracias.
Felicidades.
Gracias.
Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Nos veremos y nada, te dejo un minutito si algo te quedó por contarnos. Bueno, recordar las redes sociales, Dantina Tarot.
Dantina Tarot, que tenemos este sábado a la una a través del canal de Tu Vida Armónica, acordaros. Si no, mirar en las redes de Dantina, que por ahí lo anuncio. A la una tenemos ese directo de la Duquesa de Alba. La segunda media hora, preguntas y respuestas. Es decir, podéis preguntarme por el amor o lo que queráis y responderemos con el tarot y con numerología. Y el mes que viene, el 11 y el 18, en Estolat, por la tarde vamos a tener taller de tarot muy interesante, combinado con, pues eso, música, poesía, arte, creatividad, todo a tope.
Que viva la creatividad y el arte.
Ahí a pasarlo
bien. Mónica, Dantina, bueno, para mí eres Mónica, un placer tenerte aquí, gracias por acompañarnos, por hacernos pasar este
gracias
rato.
Gracias por invitarme y por darme la sorpresa, que además fue así de un día para otro.
Claro,
me pillaste en un momento un poco de bajón esta semana, que fue como un... necesitaba para estar allí contenta. Digo, vuelvo otra vez a la radio.
Claro, tú me dijiste, yo quiero ir un día a tu programa, y yo, pues vale, ya está, ya estás.
Pues fue genial, fue una inyección que no veas.
Bueno, pues me alegro un montón de que fuera así, y lo dicho, muchas gracias por estar aquí, por contarnos tus cosas y por hacernos alegres la vida.
Gracias
y a todos ustedes,
canal.
Pues nos encontraremos dentro de 8 días aquí en Nubes de Papel. Ser buenos.
Chao.